Si bien todavía queda un mes de campaña, y tal vez el periodo más intenso, parece que Mujica ya está mirando hacia octubre. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque este fin de semana formalizó su alejamiento de la barra del Movimiento de Participación Popular al que pertenecía, argumentando que ahora representa a todo el Frente Amplio. Paralelamente, sus colaboradores más directos manejan alternativas para completar la fórmula presidencial y varios de ellos insisten en que lo ideal sería que Danilo Astori fuera el candidato a la vicepresidencia en las elecciones nacionales. Bueno, con este escenario como telón de fondo es que vamos a entrevistar en los próximos minutos al senador Eleuterio Fernández Vidobro, dirigente de la corriente de acción y pensamiento Libertad, que respalda la precandidatura de Mujica.
El tablero político.
Senador Fernández Vidobro, buen día y gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias a usted.
Senador, ¿cómo hay que interpretar esta decisión de Mujica que se formalizó este fin de semana de apartarse del Movimiento de Participación Popular? ¿No es demasiado temprano? ¿Eso no es un paso para dar si ya está resuelto que es el candidato presidencial del Frente Amplio?
Bueno, pero él fue designado en el Congreso candidato, precandidato oficial o candidato oficial del Frente Amplio, ¿no? Ya en ese entonces, esa decisión del Congreso tomada, además con una cantidad enorme de votos, lo dejaba medio obligado a esto que hizo. Para mí es el corolario forzoso, inevitable y correcto de lo que él dijo en el discurso en 18 de julio, al principio de su discurso, en el que le dijo adiós a la barra, ¿no? Es decir, que por la vía de los hechos, del afecto y de la decisión política, él ya había tomado la decisión.
¿Pero no es una decisión marcada por el triunfalismo también?
No, creo que no, que al contrario, lo que... Porque él después del discurso tendría que haber hecho esto de pronto, ¿no? Desde aquel discurso de 18 de julio, que fue el lanzamiento de la campaña de Mujica, hubiera sido el corolario. Se fue demorando un poco, pero para él, incluso poder ganar, para ganar el apoyo de la gente, etcétera, yo también era partidario de que se pusiera las camisetas del Frente Amplio y mañana, si llega a ser presidente de la República, la camiseta del país, ¿no? La celeste.
¿Hay suspicacias que todavía tiene que despejar Mujica, entiende usted?
¿En qué sentido?
No, digo, por eso es que da este paso de apartarse del MPP.
Hay una posición que nosotros hemos procurado plantear y es del fortalecimiento del Frente Amplio como instrumento. No puede ser de otra manera cuando además es el Congreso el que lo vota al PP como candidato oficial y la idea de gobernar con todos, ¿no? Es una propuesta tan preelectoral y tan para cualquier precandidato como cualquier otra, ¿no? Es una propuesta. Los equipos son los del Frente Amplio. Eso implica... El Frente Amplio es la fuerza que tiene que proveer al gobierno de la gente necesaria para gobernar. Sin desmedro de que también podamos hacer, en el futuro, yo por lo menos lo pienso así, gobiernos con personas de otros partidos, ¿no?
Ahora, yo le estoy preguntando esto a usted, Eleuterio Fernández Vidobro, que ya no pertenece al MPP. Usted pertenece a la corriente de acción y pensamiento de Libertad.
Sí.
Es más, impulsó la creación de este sector dentro del Frente Amplio. Y entonces me interesa saber si usted veía que el hecho de que Mujica siguiera perteneciendo al MPP de algún modo implicaba para ustedes, para la corriente de acción y pensamiento Libertad, algún tipo de perjuicio desde el punto de vista de en qué listas va Mujica y en qué listas no va, etcétera.
No, porque nosotros además, en la oportunidad que nos apartamos por otros motivos, ¿no? Total, ya hace como 3 años ya de esto, o 2. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y nosotros no le exigimos nunca a nadie que se viniera con nosotros, ¿no? Primero fuimos una corriente de pensamiento dentro del Movimiento de Participación Popular, después nos independizamos como y recién después construimos un partido político, hace bien poco, lo terminamos de hacer en un congreso en el que además proclamamos la candidatura de Mujica y de Astori, o Astori y Mujica como la mejor para el Frente Amplio. No, tiene que ver más con lo otro, ¿no?
A Mujica lo van a respaldar entonces una serie de grupos. Sí. Lo respalda el propio Espacio 609, lo respalda la Corriente de Acción y Pensamiento de Libertad, lo respalda el Partido Comunista, lo respalda el Partido por la Victoria del Pueblo. ¿En las listas a la convención Mujica va a ir también? ¿En las listas de todos esos grupos o no? ¿Qué es lo que se
va a hacer? En la nuestra no va. Creo que no, que no va. En la nuestra por lo menos no va. En la 7373 no va.
¿Cómo se entiende?
Va, lógicamente, como candidato a la presidencia, sí. Pero no como convencional.
¿Y cómo se entiende?
No, ni se nos ocurrió.
Otra cosa, senador, a fines del mes de abril, el presidente Tabaré Vázquez dijo en unas declaraciones a Búsqueda que los tres precandidatos del Frente Amplio garantizan la continuidad de su gobierno. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación?
Sí, sí, porque además fue un bálsamo que... un bálsamo que tiró Tabaré.
¿Por qué?
Y sobre una polémica que se estaba dando en torno a que quién la garantizaba más y que algunos a lo mejor no la garantizaba, ¿no? Me parece que ese balde de aceite que tiró Tabaré fue también un mensaje de decir, vamos a dejarnos embromar con ese tema, ¿no?
Bueno, un tema que de algún modo el propio Vázquez había puesto arriba de la mesa en la medida que él fue muy enfático durante un cierto lapso, largo lapso, en cuanto a que la mejor fórmula para garantizar la continuidad, etcétera, era la fórmula Astori Mujica en ese orden.
Sí, sí, pero bueno, como bien usted dice, eso duró un tiempo y luego no prosperó.
Entonces, si los tres precandidatos garantizan la continuidad de este gobierno de Frente Amplio, ¿por qué usted en particular respalda a Mujica? Más allá de lo que son obviamente años amistad y de trabajo político conjunto, empezando por el MLN. Más allá de eso, ¿por qué usted respalda a Mujica?
Es imposible no hacerlo, ¿no? Teniendo en cuenta eso.
¿Pero cuál es el diferencial de Mujica?
El diferencial es... Acá hay hubo acontecimientos políticos. Nosotros, repito, en la Corriente de Acción, Pensamiento y Libertad, siempre pensamos que la mejor fórmula era Pepe Mujica, Pepe, Astori y Pepe. Que el orden lo podían definir ellos dos, si no lo podían hacer, lo definiera el Congreso, y si no, las elecciones internas. Pero que el Congreso, en todo caso, definiera, esta es la fórmula, el orden lo define el pueblo. Eso no fue aceptado por Danilo en cuanto que sacó una declaración pública, una conferencia de prensa en el local central del Frente Amplio, acompañado con Barbeto, diciendo que no aceptaba la vicepresidencia, que iba a postularse a la presidencia y punto. Vamos a decir entonces que el proyecto político, ese al que me estaba refiriendo, quedó muy mal, porque esa conferencia de prensa fue poco antes del Congreso del Frente Amplio. Pues bien, no, ninguna otra vacilación para nosotros, ¿no? El candidato es el Pepe. Yo diría que aparte de porque además cuando nosotros planteamos que la fórmula fuera integrada por ellos dos, ¿qué veíamos? Nosotros veíamos, podíamos estar engañándonos, el compañero que tenía más llegada popular era el Pepe. Uh-huh. E incluso en sectores, por ejemplo, entonces todavía se decía, bueno, sí, pero el Pepe llega solo a unos sectores. No, el Pepe llega a sectores que también de las capas medias y de las capas altas que se cree que no llega, pero él llega también. Y que, por ejemplo, trae gente de afuera con la misma potencia con que la puede traer Danilo. Nosotros pensamos que con más potencia. Bueno, pero Danilo también podía ser. No había ningún problema. Ahora, eso tenía que ser el futuro acuerdo. Además, Cotelo, recuerde usted que, porque a veces se dice, bueno, eran camanduleos de Pepe, cuando Pepe decía que no a la candidatura a la presidencia.
Sí, sí, pasó meses diciendo que no.
Sí, a mí me consta que las dudas eran personalmente reales, muy reales, ¿eh? Porque, claro, había que estar dentro del pellejo de él para aceptar una candidatura de esa índole, con todo lo que eso implicaba, y decidir subirse a ella, ¿no? Yo creo que hasta el año pasado, a mediados o llegando al Congreso, no la tenía clara Pepe mismo, ¿no?
Pero volviendo a la pregunta que yo le hacía, para usted entonces las virtudes de Mujica están por el lado de su capacidad de convocatoria, entonces.
Sí, pues lo que hay que ganar es las elecciones en octubre, ¿no? Fundamentalmente.
De todos modos, sí, Mujica es el candidato del Frente Amplio. También es cierto que la campaña va a ser muy dura, ¿no? Que es previsible que desde los partidos tradicionales el debate se plantee en términos, por ejemplo, como estos que manejó Luis Hierro López el viernes en Nueva Helvecia. Si gana el Frente Amplio, el país no tendrá rumbo porque es muy confusa la propuesta ideológica de su Congreso. Si es aplicada por José Mujica y su barra, corremos el riesgo de perder el rumbo liberal y republicano que caracterizó a nuestro país. Esa, entre comillas, debilidad de Mujica candidato, el hecho de que se lo pueda cuestionar por este lado, por su presunta escasa convicción democrática, liberal y republicana, ¿cómo lo analiza usted?
Bueno, pero ahí Hierro no se refiere tanto a eso, en cuanto que sí se refiere a que el programa sería confuso, el del FA, el aprobado en el Congreso, y Pepe gobernaría con la barra. No leyó todavía Hierro López que Pepe presentó renuncia al MPP, no leyó.
Quizás lo leyó y piensa que es simplemente por la galería.
Claro, bien, pero bueno, ya dije que hay una apuesta por el lado de Pepe a gobernar con todos, tanto con todo el Frente Amplio como con el Frente Amplio propiamente como organización, e incluso a dialogar con los partidos tradicionales, ¿no? Como lo ha hecho, por otra parte. Por lo tanto, por ahí no. Ahora, por el lado de los viejos y consabidos ataques practicados contra nosotros desde que salimos de la cárcel hasta hace un tiempo. Bueno, eso ya es una cosa que, de tan repetida, practicada, con buenos resultados a veces por parte de quienes la practicaron, últimamente parece no haber, desde hace ya un tiempo, no dar más resultados, ¿no? Esa dura prédica ideológica que esgrimió, yo no sé, por ejemplo, Sanguinetti en su polémica con Tabaré Vázquez, o Jorge Valle en 89 anunciando que si ganábamos la intendencia construíamos un muro cuando se caía el de Berlín, diciendo después que en el único país que el socialismo seguía era en el Uruguay, que él no lo podía entender. Y en las últimas elecciones también una ofensiva muy grande del foro vallista contra nosotros. No dieron resultados. Contra nosotros, digo, contra el MPP muy concretamente, ¿no? No dieron resultados. Fuimos la fuerza más votada. Y ahora el pueblo, si Pepe es candidato, es porque el pueblo Frente Amplista lo va a votar así. Sí. Y esta reflexión la supongo que la hace también, ¿no?
Pero más allá del pasado de Mujica y suyo también, estuvieron juntos en aquel camino de la lucha armada, lo que algunos voceros de los dos partidos, del Partido Nacional y del Partido Colorado, le están reclamando es una reafirmación de convicciones democráticas, o sea, que aquello que en aquel momento, en los años 60, el MLN hizo, levantarse en armas contra un sistema democrático, no es un antecedente que implique que, llegado el momento de gobernar, pueda implicar dudas sobre cómo se va a gobernar. En ese sentido, ¿usted entiende que va a ser efectivamente conveniente que Mujica, eventualmente ustedes que lo acompañaron, realicen algún tipo de pronunciamiento al comienzo de la campaña?
No, porque a nosotros ya nos dieron la credencial cívica cuando salimos de la cárcel. Y no nos pidieron certificado de fe democrática para ir a ninguna elección, que en ese caso había que pedírselo también a los blancos y a los colorados, ¿no? Nosotros no dimos el golpe de Estado ni disolvimos la Cámara, fue un presidente del Partido Colorado, que tuvo y tiene hasta hace poco partidarios del golpe de Estado en sus filas. Yo no le voy a exigir al Partido Colorado un certificado de fe democrática por escribano público, ni tampoco al Partido Nacional, que tuvo también personalidades connotadas dentro del Consejo de Estado y, bueno, algún candidato a la presidencia que luego fuera connotado golpista, ¿no? No le voy a pedir a ambos partidos el certificado de fe democrática. Ni siquiera cuando dieron un golpe de Estado como el del 33 o revoluciones como la de 1904. Si empezamos a mirar para atrás y en función de lo que pasó en el pasado nos exigimos tantos certificados de vacuna, vamos a tener que ir bastante lejos, ¿no?
Continuamos en entrevista esta mañana en perspectiva con el senador Eleuterio Fernández Huidobro, dirigente de la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, que respalda la precandidatura de José Mujica en la interna del Frente Amplio. Senador, en el penúltimo artículo que Mujica publicó en su blog, Pepe Tal Cual Es, él mismo se preguntaba al comienzo, ¿qué va a pasar si hay un nuevo gobierno del Frente Amplio? Muy fácil, respondía, va a ser más de lo mismo. En primer lugar, vamos a darle al país 5 años más de manejo profesional de la economía para que la gente pueda trabajar tranquila e invertir tranquila. Y eso es solo más de lo mismo. En segundo lugar, vamos a darle al país 5 años más de un gobierno fraternal con los de abajo. Y en tercer lugar, decía más adelante, vamos a darle al país 5 años más de nuestra fórmula secreta, 5 años más de buena fe y vocación de servicio en el gobierno, y eso sí que es más de lo mismo. Mi pregunta es, ¿en qué se va a diferenciar un segundo gobierno del Frente Amplio, supongamos encabezado por Mujica, de este? Si estamos hablando de más de lo mismo.
Creo que en poco, porque va a ser una continuidad de la obra que se viene haciendo, en continuidad en lo que quedó inconcluso y continuidad en cuanto a lo que no se pudo encarar y hay que encarar, ¿no? Profundizándolo.
Justamente, usted acaba de utilizar una palabra que cada tanto aparece, profundizar.
Sí.
¿Cuánto pesa ese término en la concepción que usted en particular tiene de un segundo gobierno de Frente Amplio? ¿Qué implica profundizar los cambios?
Y para mí personalmente implica que hay una cantidad de temas que a veces se dice son de Estado, a veces se dice son de orden nacional, que deben ser agarrados como el toro por las guampas, ¿no? Muy graves. El tema de la seguridad, el tema de la energía, el tema de la defensa, en fin. Hay unos cuantos, ¿no?
¿Son asignaturas pendientes de este gobierno?
Y sí, porque este gobierno no pudo de ninguna manera, por ejemplo, resolver el problema de la energía ante el descubrimiento del cambio climático, de los efectos del cambio climático. La palabra descubrimiento no es lo más acertado, porque ya Jorge Valle decía, sí, que hay que hacer para tener luz y tenemos que mirar para arriba, porque si no llueve no hay agua en las represas. El problema es que eso se ha ido prolongando, ¿no? Demasiado. Entonces,
¿el problema es la falta de lluvias o el problema es que las decisiones que se tomaron no fueron las adecuadas? Por ejemplo, la central de Punta del Tigre, ¿o que faltó tomar otras decisiones de inversión?
En mi opinión, fueron desacertadas de Punta del Tigre. Sí, sí, y lo dije y lo denuncié oportunamente allá al principio del gobierno del Frente Amplio, que era un error agarrar por ese camino, que era el camino de los hidrocarburos. Es decir, seguir por ese camino y que había que ir decididamente a las energías alternativas, pero con decisión.
Por el camino de las energías alternativas se está yendo, pero usted entiende que
sí,
se está yendo demasiado lento.
Se perdió tiempo y se va muy lento, a mi juicio. Ahora, este es un debate nacional, ¿no?
Pero, ¿por qué se va demasiado lento? ¿Por qué en este terreno, el de la energía, faltó tanto o no se tomaron algunas otras decisiones que había que tomar?
Por problemas mentales o problemas de carácter ideológico, diría yo, no sé cómo llamarlo a nivel técnico, ¿no? Hay toda una herencia cultural en las entidades estatales que están como que en contra, que se atrasaron en esto 20, 30 años, que apostaron al petróleo, ¿no? Que apostaron al gas, que apostaron a energías provenientes del exterior, a la interconexión eléctrica, es decir, que apostaron a la dependencia total. En un tema de estos, que es muy delicado para cualquier país, y además en el que Uruguay ya tuvo una experiencia horrible durante la Segunda Guerra Mundial, cuando, habiendo petróleo en grandes cantidades en el mundo, simplemente por razones bélicas, nos comunicaron por escrito, por telegrama, que de determinado día en adelante íbamos a recibir nada más que el 30% del necesario. Y ahí desarrollamos cantidad de energías alternativas. El Uruguay desarrolló a nuestros abuelos, a nuestros padres. Muy bien, ese camino se abandonó, la lección no se aprendió y se volvió últimamente, tampoco durante la década del 40 ni el 50, donde había previsiones para eso, como por ejemplo la construcción del Espinillar para la fabricación de etanol, ¿no? Que fue destruido en el gobierno de la calle. O sea...
¿Pero usted sigue entendiendo que el responsable de ese bloqueo se llama UTE?
Se llama, sí, yo creo que ahí está el principal escollo.
¿Y el gobierno del Frente Amplio no tuvo un ministerio de Industria, Energía y Minería que dominara esas tendencias de UTE?
No. Ni el del Frente Amplio, ni el Colorado, ni el Blanco, porque ahí topamos con un elemento que se llama burocracia, que se llama reforma del Estado, pero reforma del Estado va a costar más que tomar la Bastilla, porque tenemos una burocracia enquistada en todo el Estado uruguayo, y no solo en el Estado, también por afuera, que no es fácil que un gobierno, que de un partido, atropelle.
¿A qué le llama burocracia en este caso? Porque la burocracia, más de una vez, es un recurso para justificar ineficiencias, ¿no? Ineficiencias de quienes tienen que tomar las decisiones, de elaborar los planes. En este caso, ¿a qué le llama burocracia?
Sí, yo creo que es verdad. Uno de los orígenes de la burocracia es la abdicación del poder que hacen los que tienen la autoridad. Ese es uno de los peores abdicaciones que hay, decía Nietzsche. Cuando el que manda abdica, se genera la burocracia. Bueno, considero que es lo... En realidad considero que es todo aquel que en la actividad pública o privada usurpe el gobierno, el poder, la autoridad, basándose para ello nada más que en el lugar que ocupa la administración, ¿no? A veces puede ser la autoridad legítima, es decir, la autoridad cultural, la autoridad moral, la autoridad ética de otros, la usurpa. Y a veces es la autoridad política la que dan los votos, ¿verdad?
Pero en este caso concreto, ¿quiénes son? ¿Quiénes integran esa burocracia?
Los coroneles, como se dice en Venezuela. Coroneles, es decir, los mandos medios.
¿Los mandos medios de...?
Los que quedan. ¿Qué? Y de todos los demás entes del Estado.
Ahora, senador, ¿usted entiende que lo que debió haberse hecho es ir hacia un desarrollo fuerte de las energías alternativas? Ahora, las energías alternativas, si bien son convenientes, sin duda, resulta que pueden ser caras a los efectos de la compra, de los contratos que hay que establecer para la compra, pueden ser relativamente caras. Y por otro lado, no garantizan una masa crítica de generación de energía eléctrica como la que por lo visto está necesitando el Uruguay por el desarrollo económico y por los problemas que muchas veces tenemos con las represas que, debido a la sequía, no producen lo que tendrían que producir. ¿La solución es esa o la solución pasa también por una central de energía atómica, que es otro punto en debate?
Sí, bueno, lo primero que usted dijo es lo que dicen los gerentes, ¿no? De acá. No es lo que dicen otros ingenieros. En Uruguay, por supuesto yo no soy capacitado para discutir de ingeniero con... Pero no es lo que dicen, es decir, es falso que las energías alternativas no son más caras. Nosotros hoy estamos pagando 4 millones de dólares por día, estamos pagando casi a 300 dólares el megavatio traído de Brasil y a 200 el generado en el Tigre, en la Tablada, en otros lados, y a las energías eólicas le estamos pagando 100, la mitad o la tercera parte. ¿Y cómo es esto? ¿Qué es lo más barato? ¿Qué es lo más caro? O sea, nosotros estamos pagando al extranjero. Bueno, Brasil nos vende a ese valor y le paga 45 a Paraguay. Lo está explotando a Paraguay, ¿no? Pero nos vende caro a nosotros.
Ahora, en cuanto al volumen que se puede obtener con las energías alternativas
lo mismo,
y su incidencia en la matriz energética.
Lo mismo. lo mismo, Uruguay podría tener un gran volumen instalado en eólica, en biomasa, esas dos ni que hablar, pero después en geotérmica, en fin, en otras más.
¿Y energía atómica no?
Energía atómica es otro capítulo, es un capítulo aparte y un tema apasionante, que acá se cometió el error durante un tiempo de no discutirlo. Que yo habría que averiguar quién lo cometió, ¿no? O por consejo de quién se cometió ese error, ¿no? Supongo que de los especialistas, no del pueblo en general. Energía atómica es un debate apasionante, en el que Uruguay recién hoy está entrando. Yo me hago personalmente un razonamiento, y que dejando las puertas bien abiertas a escuchar a los demás, de que mientras nosotros tengamos un ancho campo para el desarrollo de energías alternativas sin explotar, parecería un contrasentido ir derecho a la energía atómica. A pesar de que yo sé que tomada la decisión después hay como 15 o 20 años
es el punto
para
crítico, ¿no?
implementar el primer reactor, ¿no? Ahora, cuando se estima que a lo mejor los reactores de fusión pueden estar prontos en 30 años y no son contaminantes, ¿para qué ir a los de fisión en nuestro territorio ya? ¿No? Hay preguntas que obviamente son para que la contesten los sabios, no nosotros, ¿no?
Senador Fernández Huidobro, recién cuando yo le preguntaba cuáles son los cambios que hay que profundizar en un eventual segundo gobierno del Frente Amplio, usted mencionaba energía.
3x1.
Y usted mencionaba seguridad pública.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Repasando el programa del Frente Amplio, este que acaba de divulgarse hace pocos días y que recoge las conclusiones del quinto Congreso Extraordinario del Mar Michelini, el de diciembre del año pasado.
Lo felicito por leerlo todo.
El tema no aparece. No hay propuestas en materia de seguridad pública. ¿Cómo se entiende esto?
Ahí bien, ahí ve usted. Y de pronto no las hay porque no hubo acuerdo. Porque, claro, el programa de un partido, es en el nuestro por lo menos, es producto de un congreso de verdad, en el que el programa es el resultado de transacciones, ¿no? Como corresponde en un congreso a una fuerza multicolor como el Frente Amplio. Y de pronto, donde no hay... sobre deporte no hay nada tampoco, por ejemplo, absolutamente nada, siendo la expresión cultural más importante de este país, y además tan vinculada justamente a la salud pública y a la salud no solo física sino también de otra índole.
Ahora, son carencias muy serias teniendo en cuenta el lugar preponderante que el tema de seguridad pública está ocupando en la campaña electoral, en el debate entre los distintos candidatos.
A mi juicio sí. Son carencias serias, y por ahí, por ese lado, hay que hincar el diente, ¿verdad? Hay cosas, Emiliano, que yo no entiendo. Yo venía leyendo informes de la Junta Nacional de Drogas. ¿Nosotros podemos seguir llamándole droga a la pasta base? Hay cosas que arrancan mal, me parece a mí, desde la base, desde el diagnóstico. Porque llamarle droga a la pasta base es hacerle un homenaje tremendo a la pasta base, ¿no?
¿Para usted qué es la pasta base?
Un veneno, es como un veneno para ratas. Entonces, si sometemos a la pasta base, a la misma, vamos a decir, a la represión de su tráfico, a la misma legislación que hay para las drogas, que no es la legislación que hay para el homicidio, me parece que nos estamos equivocando.
Porque, ¿para usted, porque a la pasta base habría que someterla a qué tipo de legislación?
Y a la legislación correspondiente al tráfico de un veneno. Para mí es intento de homicidio, lesiones graves, lesiones, genocidio en Argentina están proponiendo.
¿Y a usted no le parece un disparate?
No, de ninguna manera me parece un disparate, no por lo que pasa en Uruguay, sino por lo que está pasando en otros países vecinos, y no tan vecinos, que realmente van rumbo a un genocidio, a una limpieza étnica, dicen otros. Con esa cosa, que no es una droga propiamente dicha, sino el residuo de la fabricación de una droga, el barrido del piso, digamos, compuesto por elementos químicos tremendos que los que venden ellos saben lo que están vendiendo, ¿no?
Este fin de semana el secretario de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, que casualmente viene del PVP y
sí, por sí, tanto, es un gran amigo.
Y por lo tanto se supone está detrás de la candidatura de Mujica.
Está, sí.
Hizo una serie de planteos le pidió a los precandidatos que en materia de drogas no hagan promesas irreales. El sistema político y la sociedad tardaron en darse cuenta que hay un problema con las drogas, afirmó, y en particular marcó distancia con la propuesta de impulsar cambios jurídicos que habiliten la internación compulsiva de los adictos para tratarlos.
Discrepo con
Román. Yo puedo internarlo, pero compulsión para que se trate es un absurdo, porque no es una diálisis que se le pone una sonda, se le saca la droga y te lo devuelven rubio y de ojos celestes, ironizó. Hay que convencerlos, motivarlos, hacer ejercicios, y si se van, a los dos meses pueden regresar y empezar de nuevo, señaló, criticando posturas que usted mismo ha sostenido, ¿no?
Sí. Y yo discrepo en eso con Román, en lo que tiene que ver con pasta base, ¿eh? No en lo que tiene que ver con otra cosa.
Ajá.
Solamente pasta base. Aparte, yo soy partidario de la legalización de la marihuana y hasta de la cocaína. No entiendo por qué están ilegalizadas en el planeta Tierra. No soy tan ingenuo de pensar que lo puede hacer el Uruguay, pero estoy en la línea de Lago, en la línea de Jorge Valle, en la línea de Felipe González, en la de Milton Friedman. Esto es absurdo, perseguir esto es absurdo, es un gran negocio para algunos, pero es un absurdo total. Por lo tanto, yo disolvería cuando la Junta Nacional de Drogas, en el momento de legalizar la droga esa que se vendería en los boliches, como se puede vender, comprar un paquete de cigarrillos, que es otra droga. Pero la pasta base, repito, no es una droga, y lo que produce en la persona que la toma es un estado tal, de agresividad tal también, comprobado por los médicos, sí, sí, por gente que pone diálisis, sí, por informes médicos concretos, que es un peligro, y que además, como es víctima de un intento de homicidio, no es víctima, no es un drogo, es víctima de un intento de homicidio, y queda físicamente muy embromado. Cualquier psiquiatra firma una receta e interna en un manicomio una persona y una privación de libertad, con muchos menos argumentos que en este caso. Los oficiales del ejército arrestan a rigor y en arresto simple, o sea, privan de la libertad hoy, en cualquier cuartel, por razones de disciplina. ¿Cómo no podemos nosotros, por humanidad, a un botija, como yo conozco, en mi propio barrio, que además las madres y los padres no tienen dónde meterlo, porque existe el portal amarillo, pero está totalmente desbordado. Mm. Existe y es bueno. Y está totalmente desbordado. ¿Y cómo? ¿Dónde oímos nosotros que una madre o un padre dijera, lo quiero matar, o lo quiero que lo lleven preso? Nunca, con relación a ningún otro adicto a otras drogas. Yo no vi que la marihuana produjera esto, no vi que la cocaína produjera esto, y estoy rodeado de gente que fuma marihuana.
Volviendo a la seguridad pública, que era el punto de partida de este bloque, usted con respecto a la seguridad pública dice algo similar a lo que señala con respecto al problema de las drogas, o de algunas de las drogas. A mi juicio hay un error de diagnóstico. El problema empieza, sí, dice usted, con un error de diagnóstico.
Sí.
En Brecha, el viernes pasado, por ejemplo, usted señala, estoy de acuerdo con lo que dice el sociólogo Gustavo Leal en ese sentido, hay un error de diagnóstico consistente en seguir utilizando categorías válidas otrora que hoy, ante el advenimiento de cosas nuevas, dejaron de significar lo que significaban antes.
Sí.
¿Dónde está el error si vamos a seguridad pública en general?
Y Gustavo Leal lo dijo acá, en CX14, en perspectiva. Y todavía está colgado, se puede acceder a eso que dijo Gustavo Leal, que para mí describió en forma magnífica algo que una de esas cosas que uno tiene en la punta de la lengua y no sabe cómo describirlas, ¿no? Pero nota que el diagnóstico está mal. Ya lo vimos, porque claro, el origen del delito, especialmente el delito más abundante, el hurto, etcétera, está en la pobreza, en las disfunciones sociales, etcétera. Sí, sí, eso podría ser un diagnóstico no solo de izquierda, sino un diagnóstico correcto, en épocas de delincuentes comunes que nosotros conocimos, y era eso, sí, perfectamente, salvo tipos muy raros como los violadores o asesinos, no porque en una pelea o al salir de un baile, sino por gusto, que eran rarezas, hasta para los propios presos, eso era así. Y lo más grave era el rapiñero, que decidía apropiarse de lo ajeno, incluso a la fuerza, con uso de armas, implicando la decisión de matar si era necesario. Bueno, todos ellos tenían una racionalidad. Y bueno, sí, sí, es verdad, la mayor, el mayor componente era pobreza, es decir, problemas de familia, de educación, de aislamiento social, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy yo creo que ya no es así, o será, hoy puede ser así para los delincuentes de ese tipo, puede ser así, para esos delincuentes puede ser así. Pero hoy han emergido fenómenos nuevos, o cosas nuevas en el ambiente, que uno las ve, que uno se da cuenta. Resulta que el otro día, ahí en la cancha de Aguada, no fue gente marginada del último asentamiento de Uruguay. No eran niños tapados con moco, que por eso se criaron horriblemente, casi abandonados, y por eso hacen esa cosa. La gente con auto, en fin, de barrios. Y nos vacilaron en matar. Matar. Y ahí estamos descubriendo, todos descubren que además se utiliza internet, hay organizaciones, son barras como se quiera, pero son organizadas. A lo que le agrego el ingrediente de la pasta base, que está asolando a América Latina y asoló a Estados Unidos también. El crack no de la pasta base, pero fue un tremendo problema para los propios Estados Unidos. Y por último le agrego el volumen enorme de carácter financiero que tiene la estupidez de no legalizar, que le da a los traficantes la estupidez de no legalizar la cocaína o la marihuana. Porque acá hay una gran hipocresía, Cotelo. Cuando nosotros miramos esas estancias con las avionetas, las camionetas, los pobres policías haciendo ese procedimiento ahí, la diferencia entre la policía y los narcotraficantes es tremenda en recursos económicos y infraestructura. En otros países ni hablar, ¿eh? También lo ves en armamento, en fin, con además corrupción política, corrupción en el Poder Judicial, en fin, corrupción en todos lados, por la tasa de ganancia que eso da. Es una tasa brutal de ganancia. Entonces, nos cansaremos de correr narcotraficantes, gastaremos un platal además nosotros todos, arriesgaremos la vida de la policía, y los narcotraficantes seguirán surgiendo, porque mientras esa tasa de ganancia exista, es lógico que eso es así, la ley de es la economía, decía aquel, uno que dijo la economía, estúpido, porque la hipocresía es, el volumen de consumo está en Europa y en los Estados Unidos, y los precios de fantasía que se pagan son en Estados Unidos y en Europa.
Pero entonces, a partir de ese diagnóstico que usted ensaya, ¿cuál es el camino?
Y esas barras, esas organizaciones de narcos, las organizaciones de trata de blancas y blancos, la del gran contrabando, la del lavado de los dineros y todo lo demás, hoy manejan, se han organizado, el mundo se globalizó. Eso no existía antes, ahora sí existe, se ha globalizado y manejan, ¿verdad? Resulta que el jefe de los narcotraficantes, a quienes incautaron una cantidad de cocaína el otro día, era el mismo que capataciaba en Milán una red de prostitución, denunciado en el libro El huevo de la serpiente, etcétera, 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 de Rusola. Sí, claro, que sí, claro, está todo muy interconectado, ¿no?
Sí, pero la pregunta es, en un segundo gobierno del Frente Amplio, ¿cómo hay que manejar
el seguridad pública? Otro elemento, discúlpeme, Cotelo, es el control de las cárceles. Para cualquier organización mafiosa, el control arranca en las cárceles. El control de la ciudad arranca en el control de las cárceles. Un Estado que deje en manos del delincuente el control de las cárceles tiene garantizado el delito en las calles. Por una razón muy sencilla, si yo soy delincuente, decido integrar una banda, sé que lo mínimo que me puede pasar a mí es ir preso. Si yo traiciono a mi banda, me porto mal, allá me van a estar esperando para hacerme la justicia de la banda. Si me porto bien, allá me van a estar esperando para darme una buena vida, en la que no me va a faltar nada. Eso es así de elemental. Entonces, en el estado que tenemos las cárceles, que nosotros también denunciamos, y fuimos muy rezongados por haberlo denunciado.
Sí, sí, usted ha tenido una discusión pública fuerte con la ministra Daisy Turné sobre este asunto.
No, yo con ella no tuve ninguna discusión.
Bueno, ella la ha tenido con usted.
Ella me rezongó. Y yo, bueno, acaté el rezongo. Por meterme en donde no debo. Y me voy a seguir metiendo. No es así. Soy senador de la República. Tengo derecho a meterme. Y me pagan para eso. Aunque yo no sea especialista, porque me asesoro con especialistas, que los tengo y muchos.
Pero en síntesis, porque ya el tiempo se nos ha ido, ¿qué es lo que usted entiende que hay que hacer? ¿Por dónde se toma este toro por las guampas?
Tenemos que cambiar por completo el tratamiento judicial y policial que se le da al, a la pasta base.
Sí, ahí está, eso ya lo mencionó.
No es droga, es otra cosa. Tenemos que controlar las cárceles y, por supuesto, tener a los presos en condiciones humanas, respetando los derechos humanos. Tenemos que encarar, bueno, entrar a discutir con los otros países la legalización de las drogas, porque me parece una estupidez lo que estamos haciendo y el gasto que implica eso, ¿no? Y tenemos que entrar a darnos cuenta de la existencia de bandas que, bueno, de pronto no trafican drogas, pero están muy bien organizadas, ¿no? Y que el origen no está solo allá, en los lugares de pobreza.
Senador Eleuterio Fernández Huidobro, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias.